Agricultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas ya entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián, Colliers Chile, la consultora inmobiliaria más importante de Chile, y Caja 18, la mejor caja para Chile.
¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a Nuevas Voces en Agricultura, jueves 24 de julio, absolutamente en vivo y en directo, siendo las 13:06, comenzando una nueva edición de Nuevas Voces, ya de vuelta aquí en los comandos, con Carlos Zubleta a mi izquierda.
Ha vuelto el hijo pródigo.
Carlos Zubleta, que pensó que se iba a quedar para siempre, pero no hay plazo que no se cumpla ni deuda que no se pague, así que aquí estamos. De vuelta a la realidad, junto al profesor Palma también, que nos acompaña. La última vez que lo vi fue en mi matrimonio, no decir en qué estado el profesor Palma. Ustedes lo ven aquí muy ordenadito, muy
peinado, la fiesta,
muy peinado. Hay una foto, digamos, circulando, que le hice llegar también al profesor Lyon. Bastante reprochable. ¿Cómo está, profesor Palma? ¿Cómo evalúeme usted, que estuvo aquí varias veces, dos veces a la semana, a Carlos Zubleta en mi ausencia? Yo no escuché, les puedo asegurar que yo no escuché ni un solo día el programa.
Muy bien, Carlos Zubleta. Y también Vicente Martínez, que le tocó suplir un par de veces, ¿no?
Pues sí, pero digamos la verdad, porque Zubleta, Martínez, ahí una injusta la comparación.
No sé, no me quiero meter ahí. Oye, yo quiero agradecerte públicamente que Tomás Bengolea me trajo de regalo un libro. Me conoce bastante bien. Éticas aristotélicas contemporáneas. McIntyre, Nussbaum y Spemann. Muchas gracias, Tomás, por el tremendo regalo.
Un libro que pillé ahí, efectivamente, en la librería Troa, en Madrid, una librería extraordinaria, como tantas otras, Marcial Pons, La Casa del Libro, en fin, hay una librería de libros antiguos, se llama Librería Pérez Galdós, que es un autor conocidísimo en España, y efectivamente vi ese libro sobre tres autores interesantes, Spemann, Nussbaum y McIntyre.
Recientemente fallecido.
Así es, y hemos estado conversando más, el profesor Palma lo ha tenido en cátedra abierta, alguno de ellos ha conversado sobre eso, así que dije, ¿por qué no traerlo? Porque la verdad es que hay algo para los que les gustan las ideas, en fin, la cultura, la historia, la teología, el nivel de producción literaria en Europa y en España es impresionante. Con tal de decirles que ya hay, no sé, 5, 6, 7 libros sobre el Papa León XIV.
Increíble.
Que asumió, digamos, el pontificado hace 2 meses.
¿Cuántos libros te trajiste? Esa es la pregunta.
Impresionante, varios. varios más de los que veía la tele también, pero felizmente ella también compró libros. Siempre hay que traer libros cuando uno va a Madrid. Don Carlos Zublet, primero agradecimiento público que estaba aquí casi todos los días, porque me dijo todos los días, pero vi que le dejó. Yo veía algunos mensajes en que le encaletaba el programa a Vicente Martínez. Pero según dicen los auditores, estuvo bastante bien conducido el programa. ¿Cómo lo pasó, señor Zubleta?
Bastante bien. Es duro estar acá todos los días, debo decir que pero se agradece ese break a mitad de día laboral, así que, porque ustedes saben que nosotros también trabajamos, así que se agradece también la oportunidad y la confianza, Tomás. Un gusto tenerte hoy día de vuelta acá.
Oye, he visto de reojo, porque la verdad es que me desconecté bastante en estas 3 semanitas fuera. He visto de reojo algunas noticias, ¿no? Para que titulemos la conversación, ¿no? Primero, evidentemente, yo me fui cuando seguíamos aún con la veda de las encuestas, ¿no? Previo a la primaria, en fin. Me casé un viernes 27 de junio, la primera fue el domingo 29 de junio. Teníamos 6 horas más y yo, obviamente, me quedé allá a las 2 de la mañana en el computador viendo los resultados de la primaria, a 2 días de casarme, con lo cual ustedes entenderán cómo habrá estado contenta la novia, pero se dio lo que todos entendíamos, ¿no? El triunfo de Janet Jara, lo habíamos conversado. Y con eso, una fuente de energía para la candidatura de Jara, que la posicionó en buena parte de la encuesta en el primer lugar, ¿no? Digamos que aglutinó, reunió, agrupó en una persona el voto de izquierda, algo que habíamos conversado. Parece ser que José Antonio Kast sigue bastante sólido en las encuestas. Hoy día se publica una de la que vamos a conversar, que es de la Universidad Diego Portales, que da cuenta que José Antonio Kast está en el primer lugar de la preferencia presidencial espontánea. Y así ocurre también en otras encuestas que muestran que este impulso original post-primaria de Jara ya estaría retrocediendo. Hubo algunas polémicas, vi con la candidatura de Evelyn Matthei, acusaciones de campaña, en fin, de distinto tipo. Vi algunas imágenes de lo que fue el seminario del Salmon Summit ayer o antes de ayer, y al mismo tiempo vi con mucha preocupación todo tres tipos de noticias. Uno, asesinatos, y otro tipo de noticias que ya lamentablemente pasan a ser pan de cada día en Chile. Y segundo, algo que en España me comentaron mucho, y es que la venida de presidentes, digamos, internacionales a nuestro país, esta cumbre de democracia siempre, entre las que estaba Pedro Sánchez, que ustedes entenderán, el presidente del gobierno español, que está tremendamente cuestionado en España. Salían algunas encuestas en España que daban cuenta que si hubiesen elecciones, no ha podido haber porque no ha habido votos para presentar mociones de censura ni nada por el estilo, pero si hubiese elecciones, el Partido Socialista Obrero Español, que dirige Pedro Sánchez, perdería casi 30 o 40 escaños, y la mayoría de la suma ante el Partido Popular y Vox sería muy por sobre la mayoría absoluta para formar gobierno. Es decir, la verdad es que vino alguien que está realmente cuestionado por casos de corrupción de familiares, pero también de sus segundas personas en el Partido Socialista Obrero Español. Estuvo marcado también la discusión de los últimos días por la cumbre de democracia siempre. ¿Cuáles han sido quizás los principales ejes de la semana, don Carlos Zublet?
Creo que ha habido, por así decirlo, una especie de conducción hacia lo que probablemente nos vamos a poder esperar de aquí en adelante. Esto obviamente conversando a raíz de los tres primeros puestos en la encuesta. Yo sé que acá tenemos a varios auditores que tienen otros candidatos presidenciales que no pudieron participar del Salmon Summit. Entonces también eso se queda un poco afuera del análisis. Pero creo que ya se dio como una hoja de ruta hacia adelante con respecto a qué es lo que van a hacer las tres candidaturas presidenciales hacia adelante, especialmente en los debates. Lo que sí es que se ve, bueno, salió esta encuesta de la UDP, que el trabajo de campo fue la semana pasada, pero lo que sí se ve son desafíos y obstáculos hacia adelante. Yo creo que ahí uno de los obstáculos que está teniendo la candidata del oficialismo, Janet Jara, es en poder ordenar a las filas del oficialismo, y yo creo que eso es muy probable que no solamente la estanque, que ya vimos un estancamiento en la CADEM del fin de semana pasado con respecto a su subida, que claro, era una subida lógica producto de la primaria, sino que también se va a empezar a estancar porque no ha podido lograr alguna suerte de consenso dentro del oficialismo. Ha tenido problemas con algunos sectores del socialismo democrático, la democracia cristiana, ciertos sectores están muy reticentes, ciertos sectores que no son parlamentarios, porque claro, para los parlamentarios es súper fácil querer sumarse a una lista única con la candidata del Partido Comunista, pero ciertos sectores de la democracia cristiana aún tienen una reticencia con respecto a esto, han firmado cartas, han avisado renuncias públicas en medio. Entonces yo creo que eso también le va a afectar probablemente el tener la casa desordenada, como ya lo hemos visto en otras candidaturas, que cuando se les empieza a desordenar la casa empiezan a tener ciertos problemas. Tener la casa interna desordenada finalmente te termina afectando hacia afuera.
Oye, una lo planteaba bien Carlos, y le doy la palabra al profesor Palma. Pareciera ser que, más allá del impulso inicial postprimaria de Jara, que era un efecto bien natural de la primaria, era agrupar en una sola candidatura toda la intención de voto de izquierda, que sabemos que está en torno al 20, al 30, al 35, al 40%, en fin, eso lo podríamos ver en su minuto. Pareciera ser que han existido dificultades a la hora de armar el comando en el mundo Janet Jara, de involucrar personas distintas al Partido Comunista. La democracia cristiana sigue jugando ahí un papel. ¿Cómo ves la carrera presidencial, José Ignacio Palma, en este orden de ideas?
A ver, lo primero la veo muy adelantada. Ya lo decía Alejandro el otro día, cuando estuvimos conversando el martes con el profesor San Francisco, que qué increíble cómo se nota lo mucho que los gremios empresariales y en general las personas, ¿cierto?, quieren que esto pase rápido, digamos, lo digo porque ya se están empezando a organizar debates, cosas que solían ser un poquito más adelante en el tiempo. Yo creo que se ha hablado mucho sobre el vacío en el centro político, sobre la falta de liderazgo en el centro político, pero además las dificultades que ha tenido el centro para encontrar una vía, ¿cierto?, en donde canalizar una candidatura presidencial. Efectivamente, lo de la DC, a pesar de que la DC obviamente no es la de hace 20 años atrás, es un partido bastante disminuido, no deja de ser menor esta carta que salió, ¿cierto?, firmada por expresidentes del partido, entre ellos Carolina Goic, Carmen Frey, Ruiz Tagle, Andrés Saldívar, Ricardo Ormazábal, Jorge Pizarro y Juan Carlos Latorre, en el fondo diciendo que Janet Jara no es la candidata de ellos, al menos, ¿cierto? Y tampoco es la candidata de Alberto Undurraga, todavía está por verse qué es lo que va a tomar, la decisión que va a tomar el partido en sí. Claro. Creo que, en todo caso, claro, muchos podrán ver como positivo que la DC se esté enmarcando de Janet Jara, etcétera, qué bueno, que pierda apoyo. A ver, está bien. uno lo puede mirar como electoralmente bueno desde el punto de vista de la derecha, pero la verdad es que yo no quiero dejar de pasarle la cuenta a estos mismos liderazgos que hoy día firman una carta diciendo que no van a respaldar la candidatura presidencial del PC, cuando esta candidatura es posible y la inclusión del Partido Comunista en esa primaria, en una primaria de toda la izquierda, ¿cierto?, es posible porque estas mismas personas que en algún minuto dirigieron la Democracia Cristiana, que fueron parlamentarios por la Democracia Cristiana, diputados, senadores, líderes en distintas áreas, etcétera, no estuvieron dispuestos a hacerle mucha contra a la idea de que el Partido Comunista formara parte del gobierno de Michelle Bachelet, ¿cierto? Que es la instancia donde luego, en estos últimos 30 años, el Partido Comunista de alguna manera se integra a la política tradicional, estando usualmente bastante excluido, bastante esquinado. Por lo tanto, claro, uno lo podrá mirar como algo positivo desde cierta perspectiva electoral, pero me parece que aquí hay un tema de no haber estado dispuesto a tomar las posturas morales que correspondían, y posturas morales y políticas en su minuto, y hoy día estos liderazgos están pagando la cuenta, no tienen candidato presidencial.
Fíjate que la ADC efectivamente, esos liderazgos no tienen candidato presidencial, y es bien curiosa la jugada que hace Alberto Undurraga, ¿no? O el intento de posicionamiento que busca, porque en un comienzo dijeron que iban a ir a primera vuelta en la Democracia Cristiana, luego coquetearon con la candidatura de Carolina Tohá. Hemos visto que varias personas de la Democracia Cristiana histórica votaron por Tohá en la primaria y no estarían dispuestos a votar por Jeannette Jara en primera vuelta. Estoy pensando, por ejemplo, en Ignacio Walker, expresidente, ex senador, ex canciller, que se paseó dando varias entrevistas, incluso terminó arrepintiéndose de algunos dichos en el camino, pero que decía que él votó por Tohá y no votaría por Jeannette Jara. Pero uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que entusiasma hoy día a la Democracia Cristiana? ¿No? Porque ¿qué es lo que los distingue tan radicalmente a Jeannette Jara? ¿Hay ahí una diferencia realmente de fondo, o es un intento simplemente por sobrevivir políticamente? Porque pareciera ser que lo obvio para la Democracia Cristiana, para seguir existiendo como partido, como marca, como proyecto, si es que algo le queda de fuerza, es el de distinguirse de la izquierda y al mismo tiempo distinguirse de la derecha. El gran problema de eso es el de quedar en la mitad de la nada, que a mi juicio es el problema que hoy día tiene Alberto Undurraga, porque honestamente, yo le hago esta pregunta a José Ignacio, a Carlos, al panel, ¿a quién en Chile hoy día le importa qué decida la Democracia Cristiana en esta materia? Probablemente a muy poquita gente. Es decir, la penetración social de la Democracia Cristiana hoy día es muy escasa, el impacto de la Democracia Cristiana a nivel de gremios y de sociedad civil es bastante escaso desde el punto de vista de la opinión pública, y probablemente eso se va a ver refrendado a fin de año a nivel electoral. Entonces, ¿qué iba a hacer la Democracia Cristiana en primera vuelta? Se habla de esto de Eduardo Frei, ¿no? Vieron que, no sé si en la Cosa Nostra o en la UDP, creo que en la Cosa Nostra,
sí,
lo meten en alguno de los escenarios a Eduardo Frei, porque muchos han dicho que Eduardo Frei podría ser la carta, el as bajo la manga de la Democracia Cristiana. De hecho, ya hay unas cuentas de Twitter, no sé si la han visto,
sí,
como resucitando los logros de Eduardo Frei. ¿Qué puede hacer la Democracia Cristiana? ¿Cuál es la apuesta de la Democracia Cristiana?
Yo creo que, o sea, yo soy de la idea igual de la Ignacio, como esto es, finalmente le está pasando la cuenta, y tenemos que acordarnos de que tuvimos durante muchos años una Democracia Cristiana que, por así decirlo, no sé si perdió una identidad, perdió un rumbo, también fue incapaz de poder generar espacio a nuevas generaciones. O sea, teníamos una Democracia Cristiana, con todo el respeto que merece, pero con una presidenta que era Carmen Frey, y sin posibilidad de dar finalmente como más oxígeno a un partido político que se fue quedando, por así decirlo, de más edad. Entonces, finalmente está pagando sus pecados. Y yo creo que yo le agregaría otro punto, otro pelo a la sopa, que es finalmente, yo creo que la Democracia Cristiana tenía candidato. Si el problema es que el candidato hoy día está siendo impugnado tanto por los consejeros regionales del Partido Republicano como de la UDI, por lo que hizo el gobernador Arrego durante su gestión. Entonces, finalmente se quedaron sin candidato. Porque su candidato no está administrando bien las platas públicas, entonces se están finalmente complicados.
Yo creo que la historia de la Democracia Cristiana, esto también le cabe al socialismo democrático en general, pero particularmente la Democracia Cristiana en los últimos 30 años, es una historia de renuncias. Es una historia de renuncias a su proyecto histórico, a la idea de una tercera vía. Ya en los últimos 30 años ha estado lejos de significar algo parecido. Quizás Elwin o Frei de alguna manera fueron lo más cercano a aquello. Y también una renuncia, recordémoslo, a la faceta cristiana del partido, que quedó reducida simplemente a una visión sobre el Estado social, que es una cuestión, por lo demás, en la doctrina social de la Iglesia bastante discutida, o sea, no hay directrices políticas sobre cómo debiese ser el Estado en esa materia o no, o al menos no específicas de política pública. Y recordar las votaciones de, por ejemplo, la Democracia Cristiana en temas como el aborto. O sea, es un partido que está totalmente desdibujado. Es muy difícil mostrar identidad y una postura clara con un candidato firme hacia la población cuando tú te caracterizas en el fondo en el último tiempo por renunciar a tus principios.
Acabamos la primera pausa comercial, querido amigo. Estamos conversando en Nuevas Voces de Agricultura junto a Carlos Subleta, José Ignacio Palma, aquí en Nuevas Voces. Brevísimo corte y retomamos la conversación de actualidad política acá en Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Puerto Montt 96.9.
Somos Colliers, la consultora inmobiliaria más importante del país, con 40 años de trayectoria. En Colliers te podemos asesorar en cualquier transacción y servicios inmobiliarios, desde la compra de terrenos, la habilitación de tus oficinas, tasaciones o la asesoría integral de nuestra área de estudios. Contáctanos en info@colliers.cl o al 224-96500 y síguenos en nuestras redes sociales como Colliers Chile.
¿Sabías que Caja 18 es la caja de compensación con la mejor calidad de servicio y que apoya a los pensionados y trabajadores con bonos sociales, descuentos en salud, entretención, turismo y además los ayuda con créditos sociales? Te invitamos a seguirnos en @Caja18 de Septiembre en Instagram. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Términos y condiciones para ser del Chile. Disfrutar la ruta igual que el destino. Los jueves desde el 19 de junio al 31 de julio, obtén 100 pesos de descuento por litro en Shell. ¿Cómo? Pagando con tus tarjetas de crédito del Chile a través de la app Mi Copiloto. ¿Aceptas? Banco de Chile. ¡Qué bueno ser del Chile! Conoce topes y condiciones en bancochile.cl.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Envía con Chile Express y olvídate de las preocupaciones. No importa dónde estés, tus encomiendas llegan con el servicio y tiempo que necesitas. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl.
Con el frío que hace, yo pido abastible por WhatsApp. Rápido y sin moverme de casa.
Acá en la panadería el gas no puede faltar. Siempre lo pido llamando al call center.
Yo en cualquier momento del día voy a un local abastible al paso por mi cilindro.
La calidad de siempre se pide de todas maneras. Pide abastible de manera fácil y rápida por WhatsApp, call center y lo más conveniente, locales abastible al paso. Conoce más en abastible.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
¿Quieres hacer publicidad y hacer despegar tu empresa? Fullvisión es la respuesta. Fullvisión es una empresa de pantallas gigantes LED con 17 años de experiencia que ofrece publicidad en vía pública con excelentes ubicaciones en Santiago, Irarrázaval, Plaza Maipú, La Cisterna, Barrio Meix, San Miguel, Barrio Patronato, Diagonal Paraguay, Santa Rosa, Vicuña Maquena, El Llano y Alameda. Y si mencionas que nos escuchaste en Radio Agricultura, tendrás un 50% de descuento. Escríbenos ahora al WhatsApp más 569-8288-5208 o en fullvision.cl.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, absolutamente en vivo y en directo. Estamos conversando con Carlos Sublet y con José Ignacio Palma y vamos a saludar, por supuesto, a todas las personas que nos escriben por el chat en directo en el canal de YouTube, a Rodrigo Cogocedo, saludos a César Vega, que nos da la bienvenida desde Viña del Mar, a María Luisa Carballo, que dice, buenas tardes a mi programa favorito, bienvenido Tomás, estuvo muy bien Carlos y Vicente, ya puso su like, Saludos también para Política La Incorrect, que dice súper bien el programa con los suplentes. Saludos para Ella Fotografía, para don Renato Navarro, que nos da su bienvenida desde Bio Bio. También para don Juan Zapata, saludos para él. Saludos para Pablo Marambio, para Héctor Bruno Ramos Pardo, para Sergio Ponce, Dolores. También para Alto Cafetería, Carolina Mendoza, muchos saludos para él. Buena evaluación en general, ¿eh? Don Carlos Zublet ha ido ganando la audiencia de Nuevas Voces, cuestión que me parece muy bien. Saludos para Regina Ackel, para Iris Bustos, para Gisela, nuestra querida concejal en la región de la Araucanía, para Max Cartoon Manía, también para Héctor Basaletti, para Jorge Eduardo Gutiérrez. La invitación, por supuesto, para todos es a ponerle me gusta para llegar cada vez a más personas y así que Nuevas Voces siga creciendo en las distintas plataformas, promoviendo las ideas de un Chile libre, de un Chile grande, desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Vamos a saludar a quienes hacen posible el programa y retomamos la conversación de actualidad política aquí en Nuevas Voces. En Grupo Educar estamos construyendo el futuro de la educación media técnico-profesional en Chile. Tú puedes conocer más sobre nuestro trabajo en www.grupoeducar.cl. Y detrás de cada inversión inmobiliaria hay una decisión estratégica. Por eso, asesórate con expertos. Colliers, la consultora inmobiliaria más importante de Chile. Contáctanos en info@colliers.cl o al 22-496-1500. Y síguenos en nuestras redes sociales como Colliers Chile. Colliers Chile, la consultora inmobiliaria más importante de nuestro país. Y la Universidad San Sebastián presenta Link USS, nuestro centro de simulación avanzada en salud, tecnología y equipos de entrenamiento de clase mundial para una nueva era de la salud en Chile. Invitamos a todos los afiliados de Caja 18 a conocer todos sus beneficios en su cuenta de Instagram. Síguenos en @caja18deseptiembre, Caja 18, la mejor caja para Chile. Hay una discusión, querido amigo, que veía en los titulares, digamos, de los portales de noticias, que tiene que ver con la obligatoriedad del voto. Seguimos la discusión con la multa, si hay multa o no para los que no van a votar. ¿Qué pasa con el voto de los extranjeros? El gobierno pareciera ser que no quiere que voten los migrantes que ya son residentes en Chile y que tendrían derecho a votar. Cuéntanos un poco cómo está esa discusión, Carlos Zublet, cuál ha sido la posición del gobierno y por qué se ha tirado tanto algo. Que yo, un comentario quizás general y...
Oye, perdón, sí, solo antes de que hable Carlos, aquí tuitea, nos manda Vicente Martínez, estudiantes, más bien jóvenes delincuentes, dice, se enfrentan a carabineros en plaza de armas, el alcalde desborde de aplicar la ley y decirle que no a los sicarios de la educación pública. Nuevamente problemas con el Instituto Nacional, a propósito del show...
Por supuesto.
...cierto, de Drag Queen que usted tenía.
Yo les traigo datos, ustedes saben que a mí me gustan los datos, Cervel confirma que hay 886.190 extranjeros que votarán en las elecciones de noviembre. De ellos, las tres principales nacionalidades son Venezuela con 237.000, Perú con 193.000 y Colombia con 103.000. Obviamente esto es el padrón provisorio del Cervel. Como veíamos hace un par de semanas atrás, y creo que la conversamos con Ignacio Palma, si mal no recuerdo, en alguna de las encuestas que se miraban, la tendencia del voto extranjero se iba prácticamente en un 80-20 hacia la oposición. Y como la ley electoral quedó abierta hace un par de años atrás, básicamente lo que hemos tenido es que cada vez que hay una elección, los parlamentarios empiezan a sacar la calculadora y empezar a revisar cómo poder aumentar la cantidad de votos que tienen, lo cual debo decir que es propio de un país bananero y me gustaría que pudieran legislar de una vez por todas y que quede firme cómo se va a votar, porque para que los ciudadanos no tengamos que estar cada vez que hay elecciones mirando qué van a decidir nuestros legisladores. Básicamente empezó una discusión en el Congreso sobre si permitir el voto de los extranjeros, si es que realizar la obligatoriedad del voto, el voto es obligatorio, el problema es que no estaba definida la multa. Finalmente se llegó a un acuerdo en la Cámara para definir una multa a ciudadanos chilenos, pero dejar exento de multa a ciudadanos extranjeros, pese a que el voto de todas maneras sigue siendo obligatorio, entre paréntesis. Ahí obviamente hay opiniones cruzadas de que desde cuándo puede ser, existe evidencia de que en otros países también se permite el voto extranjero, tal vez con requisitos más, requisitos menos, en Chile. Pero lo que yo creo que no puede pasar es este show bananero finalmente que se realiza cada año, en que estamos definiendo las reglas del juego a solo meses de una elección. Creo que eso debería quedar completamente fijo previamente, de tal manera que los ciudadanos tengan perfectamente claro cuáles son los requisitos para poder ir a votar y cuáles son las causas de no ir a votar.
¿Cómo lo ve, profesor Palma?
Oye, yo te agrego otros cambios a nuestro sistema electoral y al sistema político muy encima de la elección presidencial y parlamentaria. Ya está empezando a avanzar en el Congreso la reforma al sistema político, que para que sepan nuestros auditores, es una reforma que le pone un 5% de umbral a los partidos políticos para poder entrar a participar junto con desde sus parlamentarios en el Congreso de la República. Y también, o la alternativa, en vez de tener el 5%, tener 8 parlamentarios electos. ¿Cuál es la, por decirlo así, trampilla que le están poniendo hoy día los parlamentarios al proyecto? Que le ponen una norma. Esto obviamente es para tratar de disminuir la cantidad de partidos políticos, tratar de generar menos fricción, más posibilidad de acuerdo, etcétera, etcétera. El problema es que hoy día los parlamentarios, como son incumbentes, ¿cierto?, y tienen ellos el poder de determinar las propias reglas con las que ellos son electos, hay una parte importante de los congresistas que están poniendo una norma transitoria, como se dice. En vez de un 5%, un 4%, y en vez de 8 parlamentarios, 4 parlamentarios, y además con la posibilidad de poder fusionar los partidos en el caso de que los votos no les den para poder entrar al Congreso. De tal manera que podríamos, eventualmente, si esto se aprueba, tener un cambio en la conformación partidaria del Congreso, no tanto así en los nombres mismos que integrarían el funcionamiento del Congreso Nacional. Yo creo que esto es muy importante porque al final el problema que tiene la política hoy día chilena no es solamente la cantidad de partidos, no es solamente la cantidad de diputados, que por supuesto sería importante reducir la cantidad de partidos, sería importante reducir la cantidad de parlamentarios. Esa es la cantidad de díscolos que hay en el fondo. Muchos de los parlamentarios hoy día que le han bajado el nivel a la política. Si nosotros volvemos a ir con un sistema político cambiado, pero tenemos el mismo nivel de discolaje, en vez de estar traducido en tipos independientes, sino que llevado a la interna de los partidos políticos, vamos a seguir teniendo una política de la misma calidad.
Sí, yo creo que hay un tema, lo plantearon los dos ahí, que es de fondo, o dos temas de fondo. Uno, desde el punto de vista de la seriedad institucional, Chile se ha acostumbrado a tener debates legislativos sobre reglas electorales a puertas de los eventos electorales. Y eso es tremendamente poco serio. Es decir, tú no puedes estar modificando las reglas con las que se van a regir las elecciones cuando quedan 5 o 6 meses para las elecciones. De ningún orden de cosas. Segundo, ya es una tónica, yo diría bien chavista, de este gobierno, la de tratar de alterar con la letra chica el espíritu de una norma electoral. Es decir, tratar de dejar sin multa el voto obligatorio, excluir por la puerta de atrás a los extranjeros que tendrían derecho a voto. Es decir, tratar de amoldar las reglas electorales de modo que sea lo más conveniente posible a su escenario político. Y creo que eso es tremendamente delicado. Tremendamente delicado. Lo decía Pepe Aud, que nadie podría jugar con la persona de derecha. Si el Congreso o el gobierno dejan sin multa el voto para aquellas personas que no van a votar el día de las elecciones, estarían incumpliendo un deber constitucional, el mandato constitucional que tienen de darle obligatoriedad del voto con multa. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que también es muy delicado. Y el tercero es el que plantea el profesor Palma, ¿no? Y que tiene que ver con la calidad de la política. Y que tiene que ver con la calidad de la política. Obviamente las cuestiones institucionales son relevantes, obviamente los procesos y las reglas son importantes, obviamente en una democracia y en una sociedad en que existen millones de personas, las reglas, los procesos y las instituciones son relevantes para poder de algún modo guiar, orientar y predeterminar ciertas decisiones o cierta secuencia de acontecimientos, pero lo relevante aquí efectivamente son las personas, ¿no? No es tanto cuánto el número de partidos, cuánto el número de diputados, en cuánto ponemos el porcentaje, es cuál es el nivel de los políticos que se dedican a la actividad pública, de las personas que participan del debate parlamentario. Y al mismo tiempo, cuál es el nivel de los candidatos que los partidos llevan, que es un tema muy relevante.
Y eso es algo que solo puede pasar por una cuestión de cultura partidaria. No hay reforma al sistema político, o sea,
yo leía, perdón que lo mezcle, pero yo leía desde España una declaración de Joaquín Lavín haciendo un llamado a modernizar el Estado. Y yo decía, vale, modernicemos el Estado. pero que los parientes de Joaquín Lavín estén actuando de manera irregular en el Estado no tiene que ver con una modernización o no del Estado. No es un problema de falta de regla. O sea, que Katy Barriga haya hecho el escándalo de gestión y que la UDI la haya llevado candidata a alcaldesa, probablemente sin tener los conocimientos para ser una alcaldesa o una alcaldía con una gestión prudente o en el uso de los recursos fiscales, o que el hijo de Joaquín Lavín esté en el Congreso sin conocérsele una iniciativa en los últimos, no sé, 5 o 6 años, con una de las peores asistencias en su minuto, llegando tarde a votar, no tiene que ver con la modernización del Estado. Y no quiero personificarlo en Joaquín Lavín, pero una persona que ya tanto tiempo en política parece ser un tanto absurda, un tanto ingenua, un tanto fresca incluso la declaración, porque también lo importante son las personas. ¿Hasta cuándo le echamos la culpa a las instituciones, a los procesos, a las reglas? Un amigo siempre dice, oye, si no mentir y no robar son reglas escritas hace miles de años, digamos, no necesitamos más leyes, necesitamos gente buena. Y en eso, efectivamente, las discusiones del sistema político, del sistema electoral, de la obligatoriedad o no del voto, debiese también estar de subyacerle un debate mucho más profundo, ¿no? Por ejemplo, respecto a los deberes cívicos que tienen las personas que forman parte de una sociedad a la hora de ir a votar, por ejemplo, elegir autoridades. Y también la rendición de cuentas de parte de la autoridad de las personas. Este año es un año crucial, ¿eh? Un año que vamos a elegir a la mitad del Senado. Podríamos renovar completamente la Cámara de Diputados, entre comillas. Podría haber un cambio relevante en materia de gobierno. Y esa responsabilidad pasa también por las personas. Escuchaba a Iván Espinosa los Monteros en España. Que sea algo bien interesante. Si oye, la democracia no se ejerce simplemente yendo a votar una vez cada 4 años. El rol de los ciudadanos, el auténtico rol público de las personas que forman parte de una sociedad organizada, se ejerce todos los días, ¿no? En el control a tus autoridades, en la preocupación por los asuntos públicos, en el cumplimiento de tus deberes cívicos, en la preocupación efectivamente por tu comunidad. Y yo creo que en eso también es bueno que los chilenos hagamos una autocrítica, en el sentido de decir, oye, tenemos el deber también de estar más conectados con nuestra política, de exigirle más a nuestra política, a nuestros partidos políticos. Si usted es una persona de derecha, si usted es una persona de izquierda, de centro, en fin, exíjale a sus partidos políticos. Exíjale que le presenten buenos candidatos. Y si hay malos candidatos, bueno, no los vote. Reemplácelos en las elecciones. Y si usted cree que tiene algo que aportar, bueno, preséntese en las elecciones, digamos, ¿no? Pero en el fondo, ahí también hay una beta que es importante, porque de lo contrario uno se dedica a quejarse, ¿no? Y creo que Chile no aguanta más quejas.
Oye, si te alcanzo a agregar algo cortito, hoy día en la mañana partimos desde el Partido Republicano y Acción Republicana haciendo una formación de preparación a nuestros precandidatos al Congreso. Yo, como bien decía, creo que hay un tema de, si tú que realmente quieres contar con una buena bancada de diputados que aporten al país, hay un tema de cultura partidaria a la hora de decidir quiénes son tus candidatos y también en la formación continua que les va haciendo. Y una de las cosas que les incluimos es un discurso, unas palabras de Václav Havel, que para quienes no lo conocen fue presidente, ¿cierto?, de Checoslovaquia, después de República Checa, un gran líder político que ha inspirado a muchas personas principalmente de la derecha. Y él decía algo bien interesante, decía, la política genuina, lo estoy citando, la política que merece llamarse tal y la única clase de política cuya práctica estoy dispuesto a dedicarme, es simplemente una cuestión de servir a los que nos rodean, de servir a la comunidad y de servir a los que vendrán después de nosotros. Y agrega al final, dice, es una responsabilidad que crece de la certeza consciente o subconsciente de que nuestra muerte no da término a nada, porque todo está eternamente siendo registrado y evaluado desde otro sitio, desde un lugar por encima de nosotros, que es lo que se ha denominado la memoria del ser, un aspecto integral del orden secreto del cosmos, de naturaleza y de la vida, y que los creyentes llaman Dios y a cuyo juicio están sometidos todas las cosas. Václav Havel era dramaturgo, de ahí la pluma, claro, tan extraordinaria y lúcida, ¿cierto? Pero es la idea de, la política se viene a servir, y tiene que haber ese Pepe Grillo, ¿cierto?, que es la conciencia, que no somos creyentes, le rendimos al de arriba, ¿cierto?, decir, oye, a la política hay que ir a hacer lo correcto, hay que ir a dar las batallas, aunque a veces nadie quiera darlas, hay que... En fin, empezamos hablando del sistema político de voto extranjero y... Pero creo que esto es bastante importante decirlo, ¿no?
Un profesor en común que tuvimos, yo no te hizo clase, pero sino sí, un amigo en común. Estaría feliz de que hayamos despreciado hablar de los sistemas y hablemos de cosas relevantes de fondo, porque esto de los sistemas lo tiene muy cansado. Hacemos una pausa comercial, le mandamos saludos, pero si no, nos está escuchando ni a palo, porque deben contar que la radio también es una cuestión absolutamente moderna, no tengo idea. Pero hacemos una pausa comercial, que tomamos en pocos minutos aquí en Nuevos.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3. Entre 2022 y 2023, la violencia asociada al crimen organizado aumentó un 37%. Chile necesita políticas públicas que respondan a este fenómeno. CESCRO, el Centro de Estudios en Seguridad y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián, presenta su indicador de crimen organizado, una radiografía del delito que ayudará a comprender su impacto a nivel nacional, regional y comunal. Conoce más en uss.cl.
¿Sabías que Caja 18 es la caja de compensación con la mejor calidad de servicio y que apoya a los pensionados y trabajadores con bonos sociales, descuentos en salud, entretención, turismo y además los ayuda con créditos sociales? Te invitamos a seguirnos en @Caja18 de Septiembre en Instagram. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
¿Busca soluciones innovadoras en ingeniería? Parés y Álvarez es la respuesta. Con 30 años de experiencia y un equipo de más de 1,000 colaboradores, hemos liderado grandes proyectos de minería, energía, desalación y petroquímicos en Chile y el mundo. Estamos en Chile, Perú, Australia y Estados Unidos, listos para llevar tus proyectos al siguiente nivel. Descubre más en www.pya.cl. Parés y Álvarez, líderes en ingeniería.
Porque cada vino cuenta una historia. En La Vinoteca te invitamos a descubrir etiquetas únicas y sabores inolvidables. Visítanos en nuestras tiendas en Manuel Montt, Zoco La Dehesa, Nueva Costanera y Viña del Mar.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Imagina jubilarte tranquilo y dedicarte a hacer lo que más te gusta. En Consorcio cuentas con el respaldo de 108 años, asesorando a millones de chilenos en su jubilación. Simula, conoce más sobre nuestras rentas vitalicias y obtén asesoría experta sin costo. En Consorcio tienes tu banco, tu seguro y la tranquilidad que necesitas para avanzar. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. Simula tu pensión 100% online en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcios Seguros Vida. Esta información representa un resumen de las coberturas. Más información de las características y condiciones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
Hola, mira, en 2 meses más llega nuestro primer hijo. Y no sabemos cómo decorar su dormitorio.
Tranquilos, yo los ayudo. Bienvenidos a Deco Home.
Bienvenidos a Deco Home, un lugar donde te puedes inspirar y contar con nuestra asesoría para que elijas los muebles y decoración con tranquilidad. Te esperamos en nuestras tiendas ubicadas en El Cortijo, Maipú, Peñalolén y en decohome.cl. Deco Home, qué bueno estar en casa.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de regreso, queridos amigos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura. Estamos conversando con José Ignacio Palma y con Carlos Sublet, absolutamente en vivo y en directo. Aprovechamos de mandarle un abrazo a todas las personas, a los vecinos y personas que nos escuchan desde Concepción. Vemos en pantalla que un incendio habría arrasado con ya 8 casas, según vemos en pantalla. Está hablando en estos minutos el alcalde de Concepción, don Héctor Muñoz, alcalde del Partido Social Cristiano. Le mandamos un abrazo a nuestros auditores de Concepción, que además nos escuchan en la 88.1 FM. Detallemos, Carlos Sublet, la encuesta que conocimos hoy día de la Universidad Diego Portales.
Así es, el día de hoy apareció esta encuesta ISO UDP, que además para nuestros auditores que quieran encontrarla, es una encuesta que trata temas sobre... ¿cómo se dice esto? Masculinidad e intimidad, sobre un tema de clima social, y al final coloca preferencias presidenciales, que yo creo que es lo que atañe a este programa. Es una base total de 1.100 personas, el total de la muestra. Esto se hizo hace un par de semanas atrás, entre el 11 y 15 de julio, y creo que es interesante ver, José Antonio Kast, pasa a Janet Jara con un 28%, Janet Jara se queda con un 26%, Ellen Madej con un 15%, Franco Parisi con un 8%, Johannes Kaiser con un 6%, y de ahí para abajo Marco Enríquez, Harold May Nichols, Nulo Blanco y no sé. Creo que es interesante detallar dos cosas que puede ser bueno revisar. Lo primero es que generalmente José Antonio Kast tenía una dificultad con respecto al votante más 50, y creo que eso ya se ha ido estabilizando entre las tres primeras preferencias, marcan más o menos lo mismo en ese sentido. Lo mismo con respecto a la preferencia hombre-mujer, está bastante equilibrada, 29% en hombre, 27% en mujeres, en el caso de José Antonio Kast. Y lo mismo con el público ABC1, que también no tiene una distancia muy, muy clara con respecto a las otras dos candidatas. Lo que sí es que se dispara muchísimo en los últimos segmentos socioeconómicos. El DIE, José Antonio Kast marca un 34%, Janet Jara un 23% y Evelyn Matthei un 9%. Yo creo que eso, como siempre hemos dicho, es una foto electoral del momento. Obviamente hay que seguir esperando hacia adelante el resto de la encuesta. Como conversamos con Alejandro San Francisco, hay una especie de encuestitia a nivel nacional, como que ya estamos todos, y creo que esta mesa incluyéndose, estamos todo el día domingo a las 8 esperando a ver si es que aparece la encuesta, la cual se la enviamos raudamente a Vicente Martínez para su programa La Cuenta, donde lo analiza, donde ha ido generando además adeptos semana a semana porque analiza la encuesta. Entonces creo que también es importante poner la pelota al piso y seguir preocupándonos de las cosas que están pasando en Chile, que son bastante más allá de una encuesta presidencial.
Oye, además, pero a propósito de encuestitis, tú podés saber de esto más, Carlos, pero no es tanto tampoco. Yo entiendo que en Estados Unidos hay encuestas que son diarias.
Sí.
Ni siquiera son diarias, como que el panel está funcionando permanentemente.
Sí.
Una cuestión bastante impresionante.
Que se mueven en vivo.
Sí, yo creo que además, bueno.
Ahora, en Chile han proliferado, a veces suena como un concepto peyorativo, pero se ha multiplicado la cantidad de encuestadoras, digamos.
No, muchísimo.
Unos minutos acordaba la encuesta de IMARC, una vez al mes, la CEP, que es como una vez cada 3 o 4 meses, pero ahora tenemos, digamos, la UDP tiene su encuesta, la UDD tiene su encuesta, KM tiene su encuesta, Mayol tiene su encuesta, digamos, Kaiser dice que tiene su encuesta, no sé
de
cuál.
De hecho, hace una semana atrás me tocó conversar con alguien que me decía, oye, la CEP en los 90 era una vez al mes, y esa era la foto que tenía, y después, no sé, era el candidato a senador o a presidente, y no tenía idea cómo iba ahí durante la semana, entonces era mucho más difícil poder seguir semana a semana.
No, y además que la encuesta CEP como pregunta muchísimas cosas más que el tema presidencial.
Es un estudio muy largo.
Sí. Es un estudio súper largo. Tiene como un cierto desfase. No te entrega lo de la semana. Te entrega generalmente lo que pasó el mes anterior o 2 meses antes, etcétera, etcétera. Yo creo que al final hay un tema de encuestitis porque es la única manera quizás que tienen los candidatos de ir midiendo su rendimiento.
Hay una cuestión que planteaba José Ignacio, que lo conversaban con Alejandro según lo comentaban, que tiene que ver efectivamente con la ansiedad que existe en torno a la carrera presidencial. Es decir, cada encuesta es un tema y acapara las portadas de los medios, quedando todavía varios meses, digamos. No sé si han visto en Twitter y en otras redes sociales, cuando publican las encuestas de los meses equivalentes a este, el año 2021. O sea, en la encuesta de julio iba primero Sichel con Boric.
Sí.
Y Lavín todavía marcaba 10 puntos, a pesar de haber perdido la primaria hace pocas semanas. Es decir, falta mucho, que pase mucha agua bajo el puente, digamos. Y creo que eso da cuenta de la ansiedad que existe y también de la pérdida absoluta, digámoslo, del control de la agenda política por parte del gobierno. Este es un gobierno que toma palco en la realidad nacional, más allá de la junta de corruptos e incompetentes que se reunieron aquí, digamos, a comienzos de semana en torno al presidente Boric en esta famosa cumbre de Democracia Siempre.
Yo creo que hay siempre un error en el que caen los políticos, que es mirar la encuesta semana a semana y tomar las decisiones con respecto a ella. Mm. Eso es lo primero que yo creo que es fatal, porque finalmente lo que ellos sienten es que si uno va subiendo en la encuesta hay como un envión que te va a dejar primero. Claro,
tengo que repetir lo que hice esta semana.
Claro, como cosas de ese estilo, y yo creo que eso es un error. Y creo que la mejor forma de graficarlo es la calma que mantuvo José Antonio Kast durante los meses de enero, febrero y marzo, en el que estaba tercero o cuarto, Johannes Kaiser se había encumbrado, Y básicamente siguió para adelante y poquito a poco fue ganando terreno hasta terminar en primer puesto. Y yo creo que eso es bastante valorable.
Es que hay un atributo que es imposible de construir si es que tú vas cambiando tus posiciones de acuerdo con lo que han diciendo las encuestas semana a semana, que es el atributo de la coherencia. Yo, claro, uno se acuerda en la época de enero, febrero, que había encuestas que mostraban que a lo mejor a José Antonio Kast le había pegado el tema de su postura respecto a la reforma de pensiones, y sin embargo solo la mantuvo, por decirlo así, ¿cierto? Con mucha convicción. ¿Para qué decir el tema migratorio, que lo viene diciendo hace 10, 15 años, y la verdad es que en esa época nadie le da mucha bola? O sea, hay muchas personas, creo yo, y esto aplica tanto para José Antonio Kast como puede aplicar para otros candidatos, como puede ser Johannes Kaiser, por ejemplo, que hay un tipo de atributo que tú solo puedes construir en el tiempo y que la gente te puede terminar valorando sin necesariamente compartir tus posiciones.
Claro. Así es.
¿Cierto? O sea, yo esto lo he escuchado mil veces. ¿Sabes? Yo como con Kast tengo diferencia. Pero yo sé que cuando voto por él, sé por lo que estoy votando. En el fondo, ¿cierto? Que es lo que yo digo también, que tiene que venir de los partidos políticos. Y hoy día el gran problema que tienen los partidos no es que muchos partidos se proponen como representar a la ciudadanía en general, o agarrar a la causa popular del momento, etcétera, etcétera. No, si lo que necesita este sistema político, además de buenos políticos, como hablábamos delante, con estatura moral, es mucha claridad. O sea, los partidos tienen que tener proyectos muy, muy claros, que la gente sepa por qué está votando, incluso cuando no compartan una parte importante de eso. Yo creo que esa característica solo se construye si es que efectivamente uno de las encuestas les da el peso que merecen, ¿no? Que es una foto de la semana.
Fíjate que el tema de las encuestas es interesante, y creo que es un tema que hay que investigar, y podríamos invitar incluso a Roberto Isikson, en fin, o a quien sea, pero hoy día las encuestas creo que no solo son una foto del momento, sino que además son una suerte de predictor del ambiente de la opinión pública de la semana siguiente. Es decir, CADEM no solo es una foto del domingo, sino que condiciona la agenda del lunes, en el sentido de que si el domingo CADEM, voy a inventar, pero José Antonio Kast el domingo que viene supera a Janet Jara, bueno, esa semana es una semana positiva para José Antonio Kast, ¿no? La que viene, no la que pasó, sino la que claro. Viene. Y creo que en eso las encuestas son bien decidoras, porque el voto ganador existe, la cantidad de personas que toma la decisión de votar muy cerca de la elección y de elegir un candidato cerca de la elección también te influía por las encuestas. Entonces, se supone que ese es el argumento para, de hecho, prohibir las encuestas 15 días antes, pero creo que las encuestas no solo tienen ese rol como de sacar la foto, sino que hoy día son tantas las encuestas que hay, y están en la encuestitis, volviendo al concepto que estábamos ocupando, que como que determinan la agenda política del día siguiente.
Y generan o chupan energía.
Total, y al final tienes a todos los medios preguntando por la encuesta. A nosotros nos pasa cuando acompañamos a José Antonio Kast en el partido de la sede del Partido Republicano en los puntos de prensa. Cuando hay encuesta el día antes, no sé, dos tercios de las preguntas son en torno a la encuesta. Tú estás presentando el programa más importante de cárceles, digamos, y la verdad es que los medios lo que quieren saber son qué opina usted de la encuesta.
Y de lo que dijo el resto de la gente el fin de semana con respecto a usted.
Por supuesto. Entonces, la verdad es que hay encuestitis. Se nos acaba el programa, lamentablemente. Nosotros vamos a tener un razonable almuerzo de día jueves.
De bienvenida.
De día jueves. Así que, José Ignacio Palma, Carlos Zulé, gracias por acompañarnos acá en Nuevas Voces. Gracias especiales a todos ustedes, queridos amigos, por su sintonía, por sus saludos, por sus comentarios, por su bienvenida. La invitación es que se queden en el 92.1. Nosotros nos reencontramos mañana viernes a la 1 de la tarde, como cada día aquí en Nuevas Voces. Ya viene Deportes. Chau, chau.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián, Colliers Chile, Aceleramos tu Éxito y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción, Catalina Arisdía.